novela en lengua extranjera. Pero bueno, todos tienen una idea bastante clara del tema, de la intriga, de la historia, de los personajes. Y pues creo que han venido con muchas preguntas, tienen esa curiosidad. También con sus... A ver, creo que algunos han preparado algunas producciones personales,
Muy bien.
que fruto de su creatividad, de su inspiración, en base a la novela, ¿no? Entonces, no voy a hablar mucho más. Muchas gracias por dedicarme un poco de tu tiempo, dedicarnos un poco de tu tiempo y pues no sé si quieres hablar un poquito para empezar y luego
Sí.
ya podemos empezar con la ronda de preguntas, ¿no?
Vale, perfecto. Pues nada, antes de nada a mí me gustaría dar las gracias bueno, pues al Festival de Premier Romain de Chambéry, que no solamente leyó mi novela, sino que además la ha distinguido de esta manera. Para quienes escribimos nuestra primera novela, yo la meta que me había puesto para mí era conseguir vender unos ejemplares más allá de la gente conocida, o sea, que me comprasen desconocidos, ya me parecía pues una meta impresionante. Por tanto, llegar hasta aquí está muy por encima de mis expectativas y es un regalo magnífico. Normalmente yo no he tenido muchas oportunidades de estar con estudiantes, pero sí ya he estado con estudiantes en Madrid que también tenían más o menos la edad de los rapaces y me interesa mucho también el punto de vista de ellos, especialmente, incluso aunque no en vuestro caso a lo mejor no hayáis podido leerla entera, y lo entiendo perfectamente, lo que ya me sorprende es que hayáis podido abordarla, porque bueno, porque tiene dificultades lingüísticas de las que soy perfectamente consciente. Entonces, pues aún así, yo quiero que sepáis antes de empezar que aprecio mucho el esfuerzo, porque yo también he estado ahí y me han dado lecturas que han sido complicadas, así que yo aprecio que lo hayáis hecho. Y nada, con respecto a Azucre, si os parece, yo le hago una pequeñita intro. Esta novela llegó a mí de una manera absolutamente casual. Esta historia, yo no, una amiga simplemente un día me dijo: "Tú no conoces la historia de los gallegos esclavos porque yo creo que te va a interesar". Ella me lo decía más porque yo a veces escribo en revistas culturales y entonces para que yo escribiese un artículo contando qué es lo que le había pasado a los gallegos esclavos, ¿no? Y yo al principio, cuando me lo dijo, me pareció que era mentira. O sea, yo le dije: "No, no puede ser. Eso es extrañísimo. No puede haber habido gallegos esclavos. ¿Cómo iba a haber gallegos esclavos?". Me dijo: "Sí, porque hubo en el siglo XIX". Bueno, me empezó a contar la historia. Dijo: "Ya verás, yo te voy a enviar la primera documentación para que empieces a investigar". Y efectivamente me mandó pues un documental en Radio Televisión Española, o sea, no estaba escondido en ningún sitio, un documental que contaba toda esta historia, y me envió un testimonio de un documentalista que casualmente, comprando unos documentos antiguos, encontró las listas de los pasajeros de los barcos, de los que fueron en esas expediciones a Cuba. Y entonces yo con mi ordenador simplemente empecé a entrar en archivos digitales y empecé a sacar una cantidad de información impresionante. En 2 horas tenía una cantidad de archivos así, probando que efectivamente todo era verdad y que era una historia que había afectado en su momento a 1.700 familias. Están documentados que fueron llevados 1.744 jóvenes rapaces, entre 14, 15 y los mayores tenían 21 años, a trabajar a la caña de azúcar a Cuba. Entonces, en ese momento, porque bueno, yo vengo de una región en España, de Galicia, donde hay una memoria de la emigración enorme, muy profunda, muy grande, y además hay una literatura oral que pervive hasta hoy en día. Entonces yo no entendía por qué, si tenemos una memoria de migración y tenemos una literatura oral muy fuerte, ¿cómo podía ser que esa historia no nos hubiese llegado por memoria popular? Si era una historia que en el siglo XIX, perdón, afectó a 1.700 familias del campo, de la zona rural, ¿no? Que eso es pueblos enteros, en realidad. Estamos hablando de una cantidad de gente muy grande y que además fue un escándalo en la época porque llegó a las Cortes de Madrid, llegó a todas partes y salió en los medios de comunicación. Y me di cuenta de que no lo sabíamos precisamente porque esta historia está en documentos oficiales, está en artículos académicos, pero no hay un testimonio de alguien que cuente realmente qué fue lo que le pasó. Los artículos académicos, los documentales están muy bien para las partes, digamos, más oficiales de la vida, para las tesis, para los juicios, etcétera. Pero al final lo que se queda con nosotros, lo que se queda la parte humana, digamos, en la memoria popular, es el testimonio de aquel que vivió esa situación. Y de esa reflexión el producto es Azucre, que es una novela que pretende reconstruir esa memoria. Yo me planteé cómo sería esa memoria si hubiese llegado, cuáles serían los momentos importantes, cuáles serían los momentos más traumáticos, cómo lo contarían o cómo estas personas se lo contarían a sus hijos, a sus nietos, a las siguientes generaciones, o qué querrían que fuese la lección que quedase para los demás. Y bueno, el producto es el que está aquí. Y yo creo que ya no tengo nada más que añadir y lo que quiero es que vosotros preguntéis lo que queráis y me contéis vuestras impresiones.
Solo vamos a traducir un poquito.
Adelante.
Para los de tercero que no sé si se han enterado de todo.
Adelante.
D'abord, elle vous remercie du coup de vous être intéressé donc à son roman puisque donc à la base son objectif c'était déjà que alors déjà il était très content que son premier roman soit lu par ses proches. Mais alors l'idée même que son premier roman puisse être lu par des gens de l'extérieur, et du coup en l'occurrence par vous, et ben ça a été agréablement surprise. C'est bien ça, je oublie ce que je fais un très bref, j'ai fait un raccourci. Suite à ça, du coup, vous avez dû vous rendre compte, elle a reparlé du coup de Azucre. Est-ce que vous avez compris du coup comment est-ce qu'elle a su du coup? Voilà, exact. C'est grâce à une amie exact, qui lui a donné du coup un article sur le sujet. Et elle a commencé à s'informer en fait sur le sujet. Elle s'est rendue compte que rien n'était caché à cette histoire du coup des esclaves du coup de Yalis. Rien n'était absolument caché, sauf que c'était inconnu. On ne connaissait pas, je pense que parmi nous, qui est-ce qui savait qu'il y avait des esclaves espagnols qui venaient de Galice, qui sont partis en Amérique latine, qui est-ce qui le savait parmi nous avant? Voilà, personne, on est bien d'accord. Donc elle parle du coup de ça, donc elle aussi, quand elle a su ça, elle a découvert très facilement beaucoup d'informations, et c'est là que petit à petit est venue l'idée du coup de produire un roman pour justement que l'on se souvienne de tout ça, pour que l'on n'oublie pas tout ça, pour qu'on fasse notre devoir, bah, entre autres, de mémoire. Voilà. Là, j'ai vraiment très synthétisé, mais si tu peux rajouter autre chose,
si acaso hago los próximos bloques más pequeños y así te facilito el trabajo.
Donc après, de toute façon, on en avait parlé en cours, je pense que les autres aussi, des 1700 familles, justement, c'était ça qu'elle a rajouté, qui ont été de tout ça. Donc, ils sont partis, du coup, et donc, elle a trouvé les noms très facilement. Donc, encore une fois, ce qui est fou, c'est que rien n'était caché.
Bueno, pues si queréis podemos seguir con las preguntas que algunos de vosotros habéis preparado. Solo os pediré, para darle un poco de coherencia a la charla, tal vez empezar con unas preguntas sobre la novela, la misma novela, ¿no? La intriga, los personajes, esas cosas, y abordar los temas de que sé que hay algunas preguntas que van sobre el proceso creativo, sobre el oficio de escritor, si es que lo es. Bueno,
sí.
Digo oficio en el sentido de profesión. Entonces, no mezclar todos los tipos de preguntas para garantizar cierta coherencia, ¿no? a nuestra charla de esta tarde. A ver, pues no sé quién se anima.
¿Quién quiere preguntar una pregunta sobre la novela, los personajes, la historia? Venga, no seáis tímidos. Las chicas de Première, los chicos de Première, que sois más grandes, comenzar vosotros con alguna pregunta. Venga.
Que no habla ni la
una pregunta sobre los personajes. ¿Qué le podéis preguntar? ¿Que conocéis los personajes?
No, los personajes.
¿Sí? ¿Por allí?
Antes.
¿Por qué? ¿Los nombres de los personajes?
Lo dices porque los nombres no son nombres normales, porque tienen nombres específicos, como, ¿cómo se dice motes?
Los motes, les surnoms.
Sí, exacto. Pues porque, bueno, tiene dos motivos. Uno es porque en los pueblos, por lo menos en los pueblos de donde yo vengo, es más normal que te llamen con un mote que con tu propio nombre. Normalmente las familias suelen tener su propio mote y todos los que descienden de esa familia les suelen poner ese nombre, ¿no? Y eso por un lado porque es literalmente así y en los pueblos es muy habitual. Y por otro lado, porque narrativamente, cuando construyes el texto, es mucho más fácil que el lector consiga diferenciar los personajes, como todos los personajes hablan al mismo tiempo. Si tú les llamas Manolo, Pepe, Paco, va a ser muchísimo más confuso que si se llama el Rañeta, el Tísico, porque son nombres muy específicos que marcan una característica de esa persona y entonces de repente lo diferencias casi desde el inicio que lo nombras, ya prácticamente no te olvidas de él justamente porque hablas de su característica. Entonces, tiene las dos partes. Ahora, yo no sé cómo es aquí en Francia, pero por lo menos en el campo, en España en general, es muy normal que te llamen con un mote, y en Galicia ya es, vamos, es lo más normal del mundo. Y los motes pasan de generación en generación. O sea, tú te llamas como llamaron a tu abuelo y como mucho te llaman por el diminutivo. Imagínate, si tu abuelo era el cojo, a lo mejor a ti te llaman el cojito. Pero es muy normal. Y bueno, y era la manera de poder introducirlos a todos en la historia a la vez y que los lectores pudiesen, no se perdiesen. Entonces era por eso.
Muchas preguntas preparadas.
Para tener las verdaderas palabras para explicar la historia y no sé cómo decir, es que es una historia muy difícil con muchas emociones. Uh-huh. Si usted tiene dificultades para decir las buenas palabras, para decir las palabras.
Sí, esta novela, ante todo, ha sido complicada de contar, difícil de escribir, porque, por un lado, yo no quería que fuese, digamos, demasiado dramática, más dramática de lo que ya es. O sea, porque si no, acaba pareciendo irreal, acaba pareciendo fake, acaba pareciendo falsa, ¿no? Entonces, la clave para mí era, por un lado, que no fuese excesivamente, que no fuese muy larga, tenía que ser corta y tenía que estar muy condensada, muy concentrada, porque hay un problema cuando tú tratas de contar lo terrible, de contar el drama. Si tú pones una parte de drama sobre otra, sobre otra, sobre otra, sobre otra, llega a un punto que ya la literatura no consigue abarcar, no consigue expresarse. Entonces hay que hacerlo de manera muy, muy contenida, muy condensada. Entonces por eso también la novela es muy corta, o sea, porque era necesario ser muy, muy económica con eso. Y entonces, de la misma manera, no solamente con el número de páginas, sino también con las frases que estaba utilizando, había que que no hacer unas grandes descripciones, tenía que ser solamente la palabra justa en el momento justo. Y eso tiene que ver, por un lado, con esta novela y tiene que ver con cómo yo entiendo la literatura. Para mí, yo creo que la literatura tiene que ser atómica, tiene que estar muy concentrada, con mucho significado, solo en la cantidad de palabras justas que tiene que tener. Porque de esa manera consigues que impacte en el lector y se quede con él y luego se quede pensando pues en esas frases, cuando están bien elegidas, claro, cuando si no, no, pero si están bien elegidas, sí. Yo creo que consigue más una frase buena que un párrafo enorme. Para mí, yo defiendo eso literariamente, ¿no? Y entonces me parece que, y bueno, esta novela lo que trataba era de demostrar eso, que se puede contar una historia que a lo mejor pues otro autor haría una novela de 500 páginas con datos, con fechas, con lugares, con muchísimas explicaciones, pero yo quería demostrar que se puede contar en 140 páginas y tener un impacto importante solo en 140 páginas. Esa era la parte, digamos, de mi desafío estilístico o mi desafío literario. Entonces, sí, fue bastante complicado. Pero bueno, al final funcionó y entonces ya no pasa nada porque toda la complicación es leyenda. Y entonces todo le viene bien al libro. Pero sí, cuando la parte buena es que como era la primera novela, Nadie estaba esperando el resultado, entonces podía fracasar. Y eso es una tranquilidad muy grande. A partir de aquí ya no, pero en este momento, cuando solo era una apuesta, no pasaba nada. Y bueno, yo al final, pues que se demuestre que sí, que podía funcionar una fórmula así, a mí también me ha dado mucha satisfacción. Gracias. A ver, no, técnicamente no. Que yo sepa. Yo no lo sé, creo que no. Pero sí es verdad que yo al principio, cuando esta historia me impactó tanto, cuando la descubrí, de repente me acordé de que mi abuelo era un señor que era de una aldea, de un pueblo muy, muy pequeño, cerca de Santiago de Compostela. Era un campesino que no sabía bien leer y escribir y que nunca tuvo un trabajo cualificado. Él siempre fue bestia de carga, en realidad. Él nunca trabajó de nada que fuese un oficio. Y de repente me di cuenta de que si mi abuelo hubiese nacido unas generaciones más atrás, hubiese sido uno de ellos, perfectamente. La vida en el campo, en Galicia, desde mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX, no ha cambiado apenas, no cambió prácticamente. Se sofisticó un poquito, pero en realidad la vida no cambió. Y cuando, en ese momento, cuando yo me di cuenta de eso, cuando los identifiqué con mi propio abuelo, dije, claro, yo les conozco, yo sé quiénes son estos personajes. Esta es la memoria de mi abuelo, de mi bisabuelo, las memorias que ellos me han contado de su infancia. Yo sé, entonces puede ser que sí yo pueda contar esta historia. Hasta aquel momento yo no estaba segura de si podría contarla, pero cuando uní a mi abuelo con todos ellos, dije, vale, sí, entonces sí puedo, porque tengo memoria propia que puedo utilizar para dar forma a esta historia. Entonces, técnicamente no, pero en cierto modo sí. En cierto modo sí. Y además, eso, yo por primera vez sentí, dije, es que estos son nuestros antepasados, hombre. Da igual si vienes literalmente de la línea, en el fondo es un ultraje que se hizo contra gente pobre, que eran que probablemente estaban relacionados y se conocían con los que venían antes de ti, con mi familia. Entonces, en cierto modo sí, yo lo sentí, pero lo asumí como que sí, pero técnicamente no lo sé. La verdad es que no.
Quería si
Sí, por un lado quería que fuese... Bueno, la memoria ya es un homenaje. Entonces, hacer que se hablase de esta historia era ya, para empezar, un homenaje, ¿no? Yo quería que fuese un homenaje, por un lado, a los gallegos que fueron esclavos y, por otro, que pusiese el punto y el foco en lo terrible de la esclavitud. Porque, de repente, nadie pensaba en que había esclavitud en Cuba hasta que hubo unos esclavos que eran gallegos. Y eso, cuando se habla en las Cortes, el escándalo empieza porque hay esclavos gallegos. Pero a continuación, la siguiente pregunta por parte de los diputados que eran abolicionistas de la esclavitud es, bueno, señores, pero es que está habiendo esclavitud y la esclavitud está mal. Y por primera vez el caso de los gallegos hace que en la Corte de Madrid se haya un debate abolicionista o no abolicionista acerca de la esclavitud. Entonces, a mí me interesaba mucho contar esta historia, por un lado, porque en un caso muy pequeño concentra muchas cuestiones muy importantes. La cuestión racial, la cuestión económica, la cuestión del capitalismo, la cuestión de clase, el sometimiento, etc. Entonces, esto comienza como una cuestión racial, porque lo que se pretende es que vayan... trabajadores blancos, teóricamente al principio, trabajadores blancos libres, eso es la teoría al principio, ellos acaban esclavizados y todo esto termina como un gran debate acerca de la esclavitud. Y a mí me parecía importantísimo que conociésemos esta parte de la historia, sobre todo porque la historia con letra grande, con mayúscula, normalmente no habla de estos temas incómodos, porque son temas muy incómodos de tratar. Y es necesario para tener una visión equilibrada de lo que son las conquistas, las colonias, las gestas, las partes oficiales que se cuentan, saber que todo eso se construyó sobre la vida de muchos desgraciados, de muchos pobres y de muchos que no tuvieron elección, como le pasó a los esclavos africanos y como le pasó en ese caso también a los gallegos. Entonces, sí, era un homenaje a todos ellos, era un homenaje a todos ellos. A través de los... Lo que pasa que también es verdad que evidentemente está más centrado en ellos, pero los esclavos que ya estaban allí, de hecho, salen como pues de iguales, porque evidentemente... De hecho, mira... En Cuba había, yo esto lo averigüé después, en Cuba había unas asociaciones de esclavos libres, liberados, que algunos habían escapado, otros habían pagado su libertad, y eran unas asociaciones secretas. Se aliaban para liberar a otros esclavos o para sabotear en las haciendas. Y los únicos blancos que dejaban entrar y formar parte de sus asociaciones eran gallegos, porque entendían que habían sufrido tanto como ellos, porque entendían, los esclavos africanos, que los gallegos eran también unos pobres de la tierra y que ellos los consideraban iguales. Y es muy curioso que ellos allí se viesen como iguales y que además, de facto, después estuvieron aliados para la liberación. Y cuando Cuba peleó por su independencia, los gallegos estuvieron con la independencia y no con el imperio. No estuvieron con la colonia, estuvieron con la independencia. Y eso te demuestra que al final, o sea, lo que hermana es al final era la desgracia. O sea, era el haber caído exactamente en la misma desgracia que en aquel momento cayeron los esclavos africanos. Sí. La parte más difícil de escribir fue el barco, la travesía en barco. Fue la que dio, no más problemas, pero bueno, dio bastantes problemas. porque había que equilibrar el usar el lenguaje marítimo, cuánto había que usarlo, cuánto no. Documentarla fue bastante complicado porque no hay apenas testimonios de cómo se llevaba a gente en un barco en aquel momento, porque claro, solamente había los barcos de esclavos, que no era exactamente cómo iban ellos iban en una fragata de madera, sin motor, con vela. Entonces había que buscar exactamente, al final lo encontré buscando cómo la armada llevaba soldados, que era lo más parecido a trasladar trabajadores. Entonces, por un lado, documentalmente fue bastante complicada y después es difícil de narrar porque estás durante mucho tiempo haciendo nada. Entonces, son gente que está parada haciendo nada porque está esperando. Y eso narrativamente es muy complicado. Claro, cuando pasan cosas, es mucho más, todo es mucho más sencillo. Pero si no pasa nada, conseguir que el lector se quede y se quede mirando cómo la gente está simplemente esperando a llegar, era lo más difícil. Entonces, bueno, hubo que repasarla bastante y, de hecho, cuando la fuimos a... O sea, yo terminé el último manuscrito, lo llevé a la editorial y fue la única parte que tuvimos que trabajar varias veces para que todo tuviese la misma tensión narrativa y todo tuviese el mismo ritmo. Esa parte fue bastante, bastante difícil en todos los sentidos. Sí. Tenemos ahí una pregunta. No, bueno, es que el título tiene una historia. Esta novela tenía otro título. Tenía otro título. Que a mí, el título que yo le puse, que yo no estaba segura de que fuese el título correcto, yo todavía no lo tenía claro. Sí tenía claro que tenía que ser una sola palabra, eso sí, tenía que llamarse una sola palabra. Eso por intuición lo tenía claro que tenía que ser, pero no lo sabía. Entonces yo mandé el libro a la editorial y el editor me llamó y me dijo, me gusta mucho, pero yo creo que deberíamos cambiarle el título. Y dije, bueno, vale, no me dolió la crítica porque yo tampoco lo tenía claro. Y entonces me dijo, y entonces él me dijo, mira, yo creo que le podríamos poner Azucre en gallego, porque, bueno, y me dio sus razones, que eran puramente comerciales, como tienen que ser las de un editor, ¿no? Claro. Entonces me dijo, sí, porque a la gente le va a parecer exótico y es interesante y van a coger el libro, y entonces eso es muy buena razón comercial, que llegara a una librería y que la gente coja el libro, es muy interesante y tal. Y yo le dije, vale, dame 2 días para pensarlo y te lo digo. Y entonces... a mí ya me gustó mucho el título. A mí ya me había gustado, pero no quería decirlo todavía, y entonces dije, vale, lo voy a pensar. Y entonces yo tenía en mi mesa de trabajo, tenía un storyboard con una serie de imágenes y de textos y de pequeños poemas que me ayudaban a entrar en situación para escribir, ¿no? Y una de las cosas que tenía ahí era una viñeta, era un dibujo de un autor gallego que se llamaba Castelao, que era también viñetista y dibujante. Y entonces eran 2 niñas gallegas que están sentadas en la hierba y una le dice a la otra, ¿qué comerá el rey? Y la otra le contesta, pues comerá azucre. Y yo lo vi y dije, claro, yo he tenido el título delante de mí todo el tiempo y no lo vi. Y dije, pues ya está, efectivamente, o sea, no lo he elegido yo, pero en realidad, bueno, para eso sirve un editor también, para que te dé la indicación exacta en el momento justo. Y dije, vale, pues ya está, la novela se llama Azucre. Y desde ese momento, además, ya no conseguía pensar otro título. Yo dije, claramente, o sea, ha dado en el punto exacto. Después la novela no cambió nada porque los personajes son los mismos, las secuencias son las mismas, todo es igual. Así que para mí no puede haber otro título. O sea, ya no consigo pensar otro título. Ya me lo cambiaron, y bien cambiado, y entonces ya no consigo pensar otro título. Así que no tiene otro título, no puede tenerlo. ¿Para ti tiene otro título? ¿No? Porque a lo mejor tú has pensado mejor que yo. Sí, claro. Lo que pasa es que es muy complicado, pero sí, claro que me encantaría. De hecho, la primera vez que yo visualicé la historia completa antes de escribirla, yo pensé, wow, esto es una superproducción espectacular. Claro, vamos a empezar por escribir la novela, pero realmente sí lo pensé. Lo que pasa es que es muy difícil. Yo no sabía cuán difícil es una película llegar al cine. Ahora empiezo a saberlo. Porque empiezas a hablar con alguna gente que hace películas. Y claro, es muy complicado. Bueno, primero, porque una producción como esto necesitaría muchísimo dinero. Claro, es muy caro, es carísimo, para hacerlo bien. Porque claro, una historia como esta hay que hacerla bien, si no, es mejor no hacerla. Entonces, bueno, es bastante complicado. Yo me encantaría que se hiciese, pero que se haga con respeto a lo que es la historia, porque además ya no es solamente por mí. Es que hay una cantidad importante de lectores que van a estar esperando la película. Entonces creo que hay que ser respetuoso también con los lectores, ¿no? Y hay que darles algo que esté a la altura, aunque el cine es otro formato y tal, pero bueno, tiene que estar respetando la memoria. Por ejemplo, a veces pasa, yo eso no lo sabía, pero a veces pasa que tú vendes los derechos de tu novela y para llevarla al cine y alguien dice, pues yo creo que deberíamos poner aquí una historia de amor para hacerla más comercial. Y, por ejemplo, esas cosas pueden pasar. Entonces, no es nada sencillo dar con la persona adecuada que pueda llevar el proyecto a cabo y que entienda el trabajo como tú lo has hecho. Entonces, bueno, yo sí quiero y sí voy a estar a favor de que se haga, pero también voy a pelearme para que se haga como debe ser, y si no, pues no va a existir, porque para hacerla mal es mejor que no se haga. Pero sí. Escribirlo, propiamente escribir, fueron 3 meses, fue muy poco. Pero yo estuve un año y 2 meses, más o menos, pensándola y preparándola. O sea, esto ya es oficio de escritor, cada uno funcionamos de manera distinta. Hay autores, por ejemplo, que se lanzan a escribir muy rápido y hacen un manuscrito enorme y luego se ponen a corregir. Yo no puedo hacer eso, porque yo si veo un manuscrito muy grande que tengo que corregir, ya me aburro y prefiero romperlo y hacer otro. Entonces, yo prefiero pensar muy bien lo que tengo que hacer, prepararlo mucho, y entonces cuando escribo el manuscrito, hombre, no está exactamente para publicar, pero está más cerca de lo que es ya un manuscrito final. Está ya bastante, bastante acabado. Entonces, eso, yo estuve documentándome, preparando la estructura, preparando la voz narrativa, tratando de buscar, haciendo, digamos, el mapa de la novela con sus escenas, con dónde iba a ir cada cosa. Y después, sobre todo en cuanto encontré la voz narrativa, que fue muy complicada de encontrar, que es esa voz donde entran, o sea, que parece a veces es individual y a veces colectiva y tal, en cuanto encontré la voz narrativa, me senté a escribir y no paré desde julio, finales de julio a octubre. Terminé eso en 3 meses y ya está. Y después la mandé a 5 amigos míos, que son muy buenos lectores, para que la leyesen y me dijesen, bueno, qué les parecía, qué tenía que cambiar, qué les parecía, que me la criticasen, más bien, para que la critiquen, me dijesen qué no funcionaba realmente, si veían algún problema, sobre todo porque es un texto, yo soy consciente de que no es un texto fácil, que era complicado y tal. Y nada, y después de eso unas pequeñas correcciones, que tampoco fueron muchas, felizmente, y ya a intentar publicarla. Pero eso, escritura 3 meses y la investigación, la preparación, un año y 2 meses. Pero también es verdad, fue 1 año y 2 meses porque yo al mismo tiempo estaba escribiendo otras cosas, estaba trabajando en revistas, estaba haciendo. Claro, yo no podía parar de hacer todos los otros trabajos que tenía. Claro, tenía que continuar con mi rutina normal porque yo no sabía si la novela iba a salir o no. Entonces era en el resto del tiempo yo le dedicaba tiempo a la novela. Era así. Estudié primero estudié un año de derecho y no me gustó nada y me marché. Y luego estudié filología. No llegué a terminarla, no llegué a terminar filología hispánica, lengua y literatura española, justamente porque yo desde que tenía vuestra edad o incluso antes, yo siempre me vi a mí misma como escritora. O sea, yo siempre tuve claro que quería ser escritora. Y me puse a estudiar literatura pensando que me iba a ayudar, pero justamente, yo no me decepcionó mucho la filología, me decepcionó muchísimo. Sí, yo no sé si es muy didáctico que yo cuente esto aquí ahora. pero no, a mí me decepcionó porque la relación que yo tenía con la literatura era mucho más orgánica y la academia me resultaba muy distante, me resultaba muy fría. O sea, yo entendía que el análisis que tenía que hacer la academia era, digamos, lo correcto, pero yo entendía la literatura justamente desde el punto de vista de quien la hace y me costaba muchísimo aceptar sin más, por ejemplo, pues esta obra es así, así, así y lo que expresa es esto, esto y esto. Pues yo no estaba de acuerdo y yo era bastante arrogante en aquel momento y me sentaba muy mal que me impusiesen el criterio, no me gustaba demasiado. Al final lo dejé, me puse a trabajar en la universidad como funcionaria ahí fue donde empecé a leer y empecé a trabajar y a hacer pequeños cuentos, pequeños poemas, etc. La parte buena de cuando estudié filología, de la parte que estuve estudiando filología, es que ahí empecé a escribir más en serio porque sí había ya un grupo de gente en la universidad que tenía un objetivo de dedicarse a escribir, ¿no? Entonces conseguí una beca para un curso muy importante de verano en la Universidad Complutense de Madrid, que eran cursos para creativos, o sea, para jóvenes creadores, donde te llevaban en la escuela del Escorial, en la escuela de verano del Escorial. Entonces me dieron una beca para ir a un curso que se llamaba algo así como ¿cómo se crea una canción, un poema, una novela, etcétera? Entonces venían a hablar con nosotros, éramos muy pocos alumnos, 20 y pocos alumnos de toda España, escogidos porque habíamos mandado unos textos que habíamos escrito. Y entonces vinieron allí escritores impresionantes, vino Brais Echenique, Almudena Grandes, el poeta Ángel González, bueno, muy conocidos en España, para mí muchos de ellos referentes. Y de repente vinieron a darnos clases magistrales de cómo se escribe y cómo. Y yo ahí fue donde realmente dije, vale, esto es lo que yo quiero hacer. Yo no quiero estar en la academia, yo quiero estar ahí. O sea, yo quiero estar del otro lado. Entonces, en ese sentido, filología me vino muy bien porque me dio esa beca y conseguí llegar y conseguí entender que ese era el lugar. Y en ese momento dije, no, yo lo que tengo que hacer no es tratar de ser profesora de universidad, es ponerme a escribir lo antes posible. Es lo que tengo que hacer. Entonces, por eso conseguí mi trabajo en la universidad, de administrativa y tal, y ahí empecé ya a hacer un trabajo, digamos, orientado a llegar en algún momento a aquí.
Yo pienso que por el contexto, vos habéis comprendido, una beca es una bourse, ¿d'accord? Ella es una bourse. Y gracias a esta bourse-là, ella pudo hacer esta escuela de été en una universidad prestigiosa con des autores muy, muy conocidos.
Sí, porque además era conocer a los escritores que venían a hablarte de escribir, te venían a hablar de trabajo, o sea, no venían a exponerte su obra. Claro, no era teoría literaria, era, chicos, si queréis escribir, esto es lo que hay que hacer, hay que hacer esto, esto, esto. Y yo ahí, bueno, fue como llegar a dije, vale, ya está, esto es lo que yo quiero. Es esto.
Chicos, que teníais otras preguntas, ¿no?
Mira, preguntar de lo que queráis, del tema que queráis, ¿eh? O sea, no.
Libremente, ¿eh?
Ya le daremos forma.
Sí, no importa el tema. Amén.
Perdón. Sí, bueno, no sé si es un examen, pero vamos a ver, si los conozco en literariamente o si los conozco en persona. Literariamente, sí. Anier, Carrer, bueno, tengo que mencionar a Marcel Proust, ¿no? Evidentemente, Balzac, sí, claro que sí, por supuesto. Desde luego, pero me hace mucha gracia el susto. No, ves, esto es lo bueno de no estar en los círculos habituales, que saltan estas cosas. Esto es no, no, a mí me parece muy bien. Preguntad lo que queráis. Sí, sí.
Un montón de preguntas súper interesantes. ¿Quieres preguntar algo?
Es muy buena pregunta.
¿Por qué no has escrito el libro en gallego? Recordáis que en España hay 4 idiomas, ¿eh? El castellano, el vasco, el catalán y el gallego, que es una lengua aparte.
Sí. Pues mira, cuando empecé a plantearme la novela, estaba todo en abierto, incluso me planteé escribirla en gallego. De hecho, las primeras notas que yo tengo de la novela, escuchando en mi cabeza las voces de los protagonistas, eran en gallego porque yo me los imaginaba hablando en gallego. Aquí entra un problema que es un problema de industria, ya no es un problema literario. La industria literaria gallega y la industria literaria en español no están muy comunicadas. Para mí, como antes había publicado en español, era muy difícil que pudiese abrirme paso en la industria en gallego. Entonces, a mí lo que me hubiese gustado desde el inicio es que esta novela hubiese salido en gallego y en castellano al mismo tiempo, porque era lo que me parecía lo justo, porque sabía perfectamente que una historia como esta iba a tener una cantidad importante de lectores que la iban a querer leer en gallego. Pero bueno, no podía hacerlo, o sea, literalmente no tenía contactos, no tenía manera de conseguirlo. Ya me costó mucho hacerlo en español, imagínate ya en gallego donde no me conocía nadie. Entonces pensé, bueno, la única posibilidad que tengo es hacerla en español. Por supuesto, el gallego tiene que estar presente porque la cuestión lingüística tiene que estar presente. Y vamos a confiar en que si le va medianamente bien, consigamos de esa manera abrir el mercado en gallego, porque esta novela se va a vender en Galicia. Entonces, a ver si así es posible. Y funcionó. Y entonces ahora estoy trabajando en la versión en gallego. Entonces, funcionó. Hubo una serie de lectores, muchísimos lectores, que fueron a las librerías y dijeron, ¿pero cómo puede ser que este libro no esté en gallego? Y entonces los editores tomaron nota. Y nada, saldrá para Navidad. Estamos acabando, un amigo mío que es poeta gallego y muy buen traductor, y yo entre los dos, porque es un texto muy complicado. Entonces estamos los dos acabando de terminar el texto. Y nada, para la Navidad saldrá además en una versión preciosísima, con ilustraciones, con tapa dura. Va a ser un libro muy bonito. Y bueno, en principio no es el plan perfecto, porque el plan perfecto hubiera sido que hubieran salido a la vez, pero al final, pues mira, lo hemos conseguido. Entonces, esa es la idea. Y a partir de ahora, espero, si todo va bien, que lo que publique a partir de ahora, gracias a Azucre, pueda salir en los dos idiomas al mismo tiempo. Entonces, le ha abierto la puerta un libro al otro, al final. Así que sí, va a existir en gallego, va a existir. Para mí, lo más importante, muchas veces cuando hablamos de personas del siglo XIX o antes, hablamos casi como si fueran gente de otro planeta, gente con la que no tenemos nada en común, ¿no? Y yo lo que quería demostrar, lo que más me importaba demostrar con esta novela, quería hacer a esos personajes reales, que la gente, que quienes los leyesen, se identificasen con ellos, con todo lo difícil que es identificarse con una persona del siglo XIX, ¿no? Porque al final el mundo, desde el 19 hasta ahora, se ha sofisticado, es verdad, tenemos una vida muchísimo más sofisticada, pero en realidad las personas seguimos siendo lo mismo. O sea, lloramos por las mismas cosas, nos dan miedo las mismas cosas, nos enamoramos, queremos vivir con la gente que nos quiere, lo que buscamos es tener un trabajo que nos haga felices, ganar lo suficiente para no pasar hambre. En el fondo, las inquietudes de las personas siguen siendo las mismas. Entonces, yo lo que quería era que quien leyese este libro se identificase y reconociese a los personajes como iguales, independientemente de que fuesen personas que venían pues, de una parte muy concreta de España, que los meten en un barco, que se van a Cuba, da igual, son gente que se quería buscar la vida. Y en el fondo, esta historia es muy moderna. Esta historia, la historia de ellos, la estamos viendo todos los días en los medios de comunicación. Gente, nosotros ahora tenemos la fortuna de estar en el lado afortunado de del planeta, pero es en otros países ahora donde hay gente desesperada que se está yendo como puede, de la manera que puede, y desgraciadamente se va a encontrar con gente sin escrúpulos que va a intentar aprovecharse de ellos de todas las maneras posibles. Entonces eso era lo que a mí más me importaba. Más que la compasión, más que el drama, más que todo, era hacerlos reales. Que tú los puedas ver y digas, esta es una persona como yo y busca exactamente lo mismo que yo, lo único que pasa es que ha tenido mala suerte, nada más. Porque a veces es solamente la mala suerte de nacer en el momento y la época equivocada, en el sitio equivocado. Y no tienes responsabilidad ninguna sobre eso y lo único que te queda es luchar por tu vida, nada más. Por supuesto, o sea, ¿qué más quiero yo? Sí. desde luego, me encantaría, sí. Hemos tenido, estamos en ello, no sé todavía, pero estamos en intentar que se traduzca a otros idiomas, por supuesto. Y también es verdad que me causa mucha curiosidad ver cómo este texto, que es tan híbrido, funciona en otros idiomas. Si puede funcionar, porque yo tengo mucha curiosidad con eso. Ah, vale.
Algunos alumnos han traducido un fragmento pequeño.
¿Sí?
Francés para que,
vale.
A ver cómo suena.
Genial.
Pues lee un trozo en español si quieres.
¿Es fuerte
y luego...
o quieres el micro?
El micro.
Con el micro porque no te vamos a oír.
Ponte aquí si quieres.
Y él traduce, sí, veniros. Veniros dos y... Este no funciona, ¿no?
Sí, funciona.
Pues
sí,
mira...
Funciona.
Chicos, ¿quién traduce con Emi? Venga, pues uno lee y el otro traduce. Tú lo lees en español y Hugo traduce, ¿no? Toma.
Sí, creo que sí.
Oh, pues así vas a ver cómo se...
Me encanta.
No, pero Hugo, tú luego lo lees en...
Sí, sí.
Venga, te escuchamos, Emi.
Gracias. En el mar no hay tormentas, hay tempestades, que son mucho más temibles. La tempestad se clava en la garganta, mientras que la tormenta acecha fuera y solo tienes que esperar a que pase. Claro que hay quien muere durante un temporal en tierra, pero solo porque no tiene dónde cobijarse. Cuando las olas te rodean y la tierra no te avista, tú también eres parte de la tempestad, un peso muerto dando 12 golpes contra todos en el vientre oscuro de un navío. Los rapaces se hacen un rebaño amontonados, unos sobre otros buscando un punto de agarre. El barco se resiste a hundirse y parece que el mar está cada vez más airado por el desafío. El capellán murmura en latín y su papada subraya temblorosa cada palabra como un pequeño terremoto de carne.
Muy bien.
En mer, il n'y a pas d'orage. Il y a des tempêtes et elles sont beaucoup plus redoutables. La tempête vous prend à la gorge, tandis que l'orage vous guette de loin et il n'y a qu'à attendre qu'il passe. Évidemment, on peut mourir par mauvais temps sur la terre ferme, mais parce qu'on n'a nulle part où s'abriter, quand les vagues vous encerclent et que vous ne distinguez pas la terre, vous faites vous aussi partie de la tempête. Un poids mort qui se cogne à tout dans le ventre obscur d'un navire, les gamins forment un troupeau, entassés les uns sur les autres à la recherche d'un point où s'accrocher. Le bateau refuse de couler et la mer semble de plus en plus furieuse face au défi. L'aumônier murmure en latin et son double menton souligne chaque mot comme un petit tremblement de chair.
Pues suena muy bien. Claro, sí, suena muy bien. El ritmo lo tiene. Sí, el ritmo lo tiene. Sí, funciona. Pues muy guay, muy bien, muchas gracias, de verdad.
Pues si necesitas un traductor, aquí está.
Perfecto, gracias.
Te lo hace barato.
Y es la primera vez en una presentación mía que no he leído yo.
¿Ves?
Claro. No, muy bien.
También por aquí tenemos a...
Cristina y Colín, que no han hablado nada, que te van a traer una
cosa. Digo, que los encuentros escolares
un trabajo
típico,
que nos ha hecho en la clase de primero. Perfecto. Venga, si tenéis la oportunidad. Y le explicáis también lo que es, ¿vale? Porque Viviana no sabe qué le traéis. Es un trabajo de los chicos de vale. Primero de bachillerato. Toma, sí. Toma el micro y le explicas tanto a Viviana como a los compañeros lo que habéis traído, lo que habéis hecho, ¿vale?
Hemos adaptado vuestro libro en un cómic con nuestra clase de español euro y hemos dibujado y escribo. Escrito.
¿Y qué tipo de escenas hay que hemos puesto?
Hay las escenas las más no sé. Sí, puedo decir, sí, las más representativas del libro es un resumen, un poco.
Perfecto, muchas gracias. Y qué guay.
Para ti.
Muchas gracias.
¿Hay algunas frases del libro? ¿Otras?
Esta letra de aquí se parece muchísimo a la mía. Esta aquí se parece mucho a la mía. Es muy parecida a mi propia letra.
Pues como han dibujado diferentes alumnos, tienen diferentes estilos, otros usaron más collage, pero han hecho, pues bueno.
Pero mira, este está guay, está muy bien. Sí, está muy bien. Muchísimas gracias.
Y tienes una carta inventada, la carta es inventada por una de las chicas, y bueno, pero inspirada en las tuyas, así tienes una imagen de que en cómic también podría
también funciona, en novela gráfica podría funcionar perfectamente, perfectamente. Ya está, ya llevamos las notas. Muchas gracias, chicas, de verdad, muchas gracias.
Sé que había más preguntas, nos quedan 5 minutos.
Sí.
Ah, sí, por supuesto. Además es que sí, sin problema ninguno.
Julie, que no has preguntado nada. Me extraña mucho.
No te hemos oído hablar.
Ya contesto.
¿De qué? ¿Un parti? ¿Vamos entre los parti? Sí. La última. Chicos.
No he estado nunca en Cuba. Y es más, cuando estaba preparando la novela, pensé seriamente si tenía que ir a Cuba o no. Y también tomé la decisión de no ir. Tomé la decisión de no ir porque si este libro era una reconstrucción de memoria, probablemente la persona que contase esta historia no había estado en Cuba tampoco porque ya era un heredero de la historia, ¿no? Entonces dije, no, yo tengo que ser como el narrador que lo cuenta. Yo no puedo haber estado en Cuba, aunque evidentemente claro que tengo imágenes mentales de Cuba, ¿no? Entonces lo que hice, porque además la Cuba de hoy en día y la Cuba de entonces es muy diferente, entonces lo que hice fue leerme todas las crónicas de viajeros en Cuba en el siglo XIX, eso sí. Porque claro, además en el 19, que es cuando empieza la literatura de viajes, había, claro, por allí pasaron gente de todas las nacionalidades, había ingleses, había franceses, hay una escritora interesantísima, era una señora, creo que era originalmente sueca y ahora se considera finlandesa, que se llama Fredrika Bremer, era una mujer que no se casó nunca, que quería ser escritora, que su familia no le dejó tener un cuarto propio, y que era abolicionista de la esclavitud y estuvo haciendo un viaje muy interesante por todo el sur de Estados Unidos y bajó hasta Cuba. Y en ese trayecto le iba escribiendo a su hermana cartas, su hermana estaba enferma de tuberculosis en casa, y le iba escribiendo cartas describiéndole todo lo que veía. Bueno, unas cartas preciosas, haciendo unas escenas de Cuba maravillosas. Entonces, bueno, eso fue lo que yo sí me leí para entender la Cuba del siglo XIX. Me leí como si fuera yo la hermana de Fredrika Bremer, para entender cómo era Cuba. Ella le cuenta, pues, qué comía, le cuenta que visita los ingenios, que le da mucha pena cómo se trata a los esclavos, que no es justo cómo se trata a los esclavos. Ella ya le cuenta, tiene una conciencia social muy importante. Y entonces me preferí fiarme más de esos viajeros de aquel momento que me iban a dar el punto de vista que yo necesitaba que de mis propios ojos hoy en día, porque realmente, probablemente, si fuese a Cuba, me iba a deslumbrar muchísimo y me iba a separar de la idea de lo que yo realmente tenía que hacer. Entonces eso fue lo que hice, escuchar en realidad recrear un poco lo que era la idea de la novela y escuchar el testimonio de otros y a partir de ahí escribir mi parte, claro. La portada de la novela es una ilustración original de un ilustrador francés que se llamaba Laplan, me parece, de un libro de 1857. O sea, es una ilustración que se hizo en el lugar, en el momento y en el momento histórico en el que estaba pasando, en un libro que se llama algo así como Memoria de los más importantes ingenios de la isla de Cuba, que eran esos libros que se hacían de memoria de las colonias. Y entonces se enseñan todos los ingenios que había y se cuenta, pues bueno, cuánto se cultivaba, etcétera. Y estaban libre de derechos, pudimos coger la ilustración sin problema y es lo más parecido a una fotografía que había en aquel momento. Y este concretamente es un ingenio que ahora mismo está en Cuba y está en ruinas, que se llama Guinea de Soto, y llegó a tener una dotación de 400 esclavos trabajando en este ingenio en concreto. Pero sí, es una ilustración original de la época. Y en la parte de dentro del libro, que no sé si lo habéis visto, está esta fotografía que es de 1890, lo que pasa que en realidad desde 1850 a 1890 no cambió tanto. Esto es un castillo, que es una isla, que hoy en día ya no es una isla porque se le ha ganado el terreno al mar, en la ciudad de Coruña, que es de la ciudad de donde yo vengo. Y esto era un castillo, era un fuerte, era una antigua cárcel y era el último punto de la ciudad que los emigrantes veían cuando salían en el barco. Por tanto, en la capa del libro está el punto de salida y el punto de llegada, que es la capa del libro, la portada. Están los dos puntos reales de donde sucede esta historia. A ver, yo no sé un niño es de qué edad, claro.
Como vosotros.
Yo no, sinceramente, yo depende del niño de 12 años, a lo mejor no todos, pero algunos, sí. Yo tengo una amiga que tiene un niño de 12 años y le contó la historia y le interesó mucho y quiso leer algunos fragmentos y los leyó y le gustaron. Yo en España he estado en institutos de secundaria con alumnos de 15, 16 años y les gustó muchísimo y me sorprendió porque Bueno, porque además yo tengo además la experiencia de que cuando estás estudiando y te imponen una lectura, a veces no es lo mejor, aunque la lectura sea muy buena, simplemente por el hecho de que te la están imponiendo, ¿no? A mí me sorprendió lo bien que ha funcionado y lo bien que la han entendido. Así que a lo mejor 12 es un poco pronto para algunos niños, pero yo creo que con 14, 15 es interesante. Cuando yo estuve en Madrid, en el instituto en el que estuve hablando con los alumnos, su profesor lo que hacía era un profesor de historia. Entonces él les daba para leer durante la semana, creo que eran 10, 15 páginas. Y luego lo que hacían el lunes, cuando llegaban a clase, era debatir sobre las cuestiones que levantaban esas páginas, ¿no? Bueno, pues vamos a debatir, no sé, sobre esclavitud, sobre el trabajo en jóvenes de 14 años, sobre la inmigración, sobre todas las cuestiones que eso levantase. Y entonces decía que, tanto hablé con el profesor como con los alumnos, claro, a los alumnos les resultaba muy interesante porque no tenían que leer una gran novela de un momento a otro, sino que iban poco a poco. Y luego al profesor le resultó también muy interesante porque eso hacía que temas que teóricamente son muy pesados de estudiar, de repente se vuelven reales y son más fáciles de debatir, porque de repente empiezas a hablar pues eso, de lo que supone pues el capitalismo de una cierta manera o tal. Entonces yo creo que esa manera de plantearlo es muy interesante, es muy buena y hace que no te canses de leer una novela tú solo, que tiene otro idioma, etcétera, que puede ser demasiado, pero yo creo que sí. Yo llevo mi guía conmigo.
Eso.
Vale, estupendo. Bueno, pues nada, si no hay más preguntas, yo quiero daros las gracias por el esfuerzo, por el trabajo, por el estudio, por los dibujos, por estar aquí, por haber vencido la timidez y haberme preguntado. Y nada, que eso, que yo cuando yo empecé a escribir esta novela sola en mi casa, en 2017 empecé a trabajar en ella y no me podía ni imaginar que me iba a acabar trayendo hasta aquí. Así que nada, todo lo que viene al final es todo un regalo, así que muchísimas gracias a todos.
Bueno, pues gracias a ti por tu tiempo y encantados de conocerte. Nosotros te vamos a dejar, que nos tenemos que ir al instituto y que disfrutes de tu visita.
Claro.
Bueno, Viviana, encantada.